Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. Suma 9, 6 y pico, 15 millones de animales, más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos históricos, cada vez son más los que decidimos tener una mascota como un miembro en casa. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Ángel Alonso, sociólogo de la Universidad de Oviedo.
Puede que sea más fácil tener un perro que tener un hijo, ¿no? Porque digamos que genera muchos menos problemas en un estilo de vida con ritmos mucho más acelerados, donde las personas y las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar a los gastos elevados que supone tener hijos. Tienes que tener una mayor dedicación y un consumo de tiempo en el cuidado de los pequeños que, bueno, pues en el caso de las mascotas no es tan grande, ¿no?
En España se tienen menos hijos. Va más o menos en la misma evolución en función de la edad de la madre. Según la encuesta de fecundidad, de 18 a 29 años no se tienen hijos porque se considera una edad muy temprana para tenerlos. De 30 a 34, porque no se tiene suficiente nivel económico. De 35 a 39, porque no se encuentra la pareja perfecta. Y de 40 en adelante, no se tienen hijos por cuestión de edad. Son algunos de los motivos que empujan, según las encuestas, a tener mascota.
Como llamamos la tendencia social, bueno, lo que más comúnmente se llama un poco la moda, esas tendencias, también el beneficio físico y psicológico, cuestiones demográficas, económicas, bueno, incluso tener pues ciudades que son amigables para las mascotas, ¿no? Y yo diría que todas ellas se retroalimentan de alguna forma.
La precariedad e inestabilidad laboral, el precio de la vivienda, la carestía provocado por la inflación, hace que ya sea complicado llegar a fin de mes y cubrir las necesidades propias, como para encima plantearse tener hijos. Esa es la respuesta. Es más barato tener una mascota y siempre suele ser un perro.
Que aportan cariño y les aportan a las personas que son poseedoras de estas mascotas. Podríamos añadir que los perros, por la rutina esa que aportan de paseo, pues son muy valorados, concretamente en una sociedad muy sedentaria. Hay otros animales, entre los más demandados como mascotas, como pueden ser los gatos, que tienen, podemos decir, un carácter un poco más distante y son más independientes, por lo que no podrían servir para estos fines, pero los perros concretamente aportan tanto el bienestar psicológico como el físico.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hubo un total de 322.000 nacimientos, cerca de 6.000 menos que en el 22. Es la cifra más baja desde el comienzo de la serie histórica en 1941, que se ha contado. Las mascotas no dejan de crecer, pero ¿por qué? ¿Qué son las familias multiespecie? ¿Cuánto nos gastamos? Bueno, hoy hablamos de ese sector, las mascotas en España. En los últimos años son más las personas en cuyo núcleo familiar están de pleno derecho los animales. Ni ocupan un lugar subsidiario, ni son caprichos o entretenimientos. A veces llegan incluso a habitar el espacio que llenan los hijos en una familia convencional. Mira, el primer ejemplo hay que irse hasta un punto muy concreto de Alicante. Es el municipio de Villena, a unos 30.000 habitantes, a 20 minutos de la capital de la provincia. Apartado del núcleo urbano, en una casita grande ubicada en el campo, vive Esther. Su día a día empieza así. Es el sonido normal si tienes 3 perros, 6 gatos, 9 gallinas. Con ellos ha vivido y han crecido sus 3 hijos. Es una vida que para ella está llena de amor de todo tipo.
Pues hombre, todos tienen sus cosas, como tus hijos te dan algunos disgustos desde pequeños cuando nacen, pues sabes que son bebés y tienen las dificultades, igual que si ha entrado un perro o un gato bebé, pues tienes que estar pendiente de los pipís y de que te rompe cosas, y que lo mismo, pues todos te hacen alguna trastada, pero también todos te dan mucho amor.
Se siente una afortunada porque reconoce que tiene todo en su vida. Es cierto que su día a día es un quebradero de cabeza constante. Si no te da problemas el perro, es uno de los gatos, y si sus mascotas se portan bien, lógicamente son los hijos. La relación entre ellos también es especial.
A ver, el mayor tiene ahora 19 y el pequeño tiene 12. Los pequeños tienen 12 y 13. pero mi hijo Manel, desde que nació, mi gato se ponía en la cuna con mi Lucky, que aún lo tengo con 20 años. Él ha aprendido desde el principio, incluso muchas cosas las han aprendido ellos a raíz de convivir con otros animales, de tener hermanos no humanos.
El cuidado y la limpieza de la casa tiene que ser muy exhaustivo para que tanto sus hijos como sus mascotas no tengan ningún problema. El aspirador, la Rumba, se ha convertido en su herramienta diaria para poder eliminar cualquier polvo, los pelos que dejan sus animales. Por cierto, entre todos ellos, Lucky, un gato, ya tiene cerca de 20 años y es su ojito derecho. Primero, por el tiempo que lleva acá en casa, claro, y segundo, por los cuidados que necesita.
Lucky ya no gestiona bien el orín, y entonces tengo que poner más areneros ya abiertos para él. Tiene que comer un paté especial porque ya no tiene, entonces están mucho más pendiente de él. Con el resto de animales, pues es cierto que tengo que tener una limpieza un poco más exhaustiva, pero con mis hijos tengo que ordenar mucho. Me paso todo el día ordenándoles la ropa y todo que dejan por ahí.
Tanto Esther como su marido asumen un gran coste cada mes. Esto cuesta dinero, ¿eh? No es fácil poder mantener a tres hijos, a tantas mascotas. Eso sí, se han puesto límites para no agrandar una familia que ya son demasiados integrantes.
Pues sinceramente, igual que no hago un cálculo de lo que me cuesta un hijo, no lo hago. No hago un cálculo de lo que me cuesta mi perro. Más o menos de vez en pues anualmente sí. Tengo que hacer los gastos, sobre todo fijos, tengo unos gastos fijos de alimentación, tengo unos gastos fijos sobre todo en el verano de cara a los collares antiparasitarios y el tema de desparasitaciones internas y vacunas.
El siguiente ejemplo tiene que ver con Connie. Vive con su marido, llevan casados 27 años y dicen que son una familia multiespecie. Humanos, perros y gatos.
Cuatro gatos y una perrita. Siempre hemos tenido animales desde que formamos nuestra familia, casi desde el principio. Hemos compartido nuestra vida con animales, especialmente pues esas especies, perro y gato. Y compartimos nuestra vida con ellos, que nos enriquecen muchísimo nuestra vida el día a día. Es una forma de cariño muy bonita.
Connie se dedica a rescatar animales que están desamparados y además de colaborar con las asociaciones animalistas, se quedan con ellos, con los que pueden permitirse. Y es que mantenerlos, ya te digo, tiene un coste importante.
Sí que es un esfuerzo, y sobre todo a medida que van pasando los años y ellos van envejeciendo. No es lo mismo cuando tienes un cachorrito pequeño, que tú tienes una idea de presupuesto de lo que vas a gastar económicamente, ¿no? Es verdad que con los años, cuando son ancianos, los gastos se aumentan de manera importante porque el gasto veterinario es muchísimo mayor.
Hablando de gastos, estamos contándote cómo en España cada vez la cantidad de mascotas es más alta, al contrario que la cantidad de hijos. Por cada niño los españoles tenemos hasta 6 animales de compañía. Muchas veces se justifica por el tema económico, porque los gastos que genera un hijo son muchos más altos, claro. En el caso de Connie es distinto. Asegura que en ningún caso sus animales sirven como sustitutos de los hijos.
A mí me gustan muchísimo los niños, los disfruto muchísimo, pero nunca he querido asumir esa responsabilidad. He querido dedicar mi vida a mi trabajo, a otros aspectos de mi vida como pareja y en otros muchos aspectos, como persona, como profesional. Tenemos una familia con animales. Nunca es una sustitución. No pretendemos sustituir los hijos con los animales. Es una forma de amor completamente diferente.
Vamos a intentar hablar sobre este incremento de mascotas en las familias españolas. Lo hacemos con Tania Pérez, es colaboradora de la asociación, no sé si FIL o FEEL. Tania, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo nombro? ¿FEEL o FIL?
FIL.
Vale, perfecto. Asociación FIL, con dos es. ¿Qué son las familias multiespecie? ¿Habéis notado que han crecido este tipo de... así se autodefinen estas familias?
Sí, obviamente, han crecido, las estadísticas están ahí. Las familias multiespecies son aquellas que están formadas tanto por personas como por animales. Pero no todas las familias que tienen animales son multiespecie. Son aquellas que se sienten como a sus animales como integrantes de su propia familia, tienen un vínculo con ellos.
Por tu experiencia, por lo que hablas, sí, con los que tenemos mascotas, ¿por qué ¿por qué cada vez tenemos más? Digo, de media en España.
Bueno, pues eso depende, es una decisión personal de cada uno. Creo que aportan mucho a las personas, compañía, bienestar. Es una decisión de cada uno. Uh-huh. Evidentemente, sí, dime.
No. Decías, evidentemente.
Trae un beneficio para las personas compartir su vida con un animal.
Para las personas que están solas, son especiales, ¿verdad?
Muy especiales. Son 24 horas al día acompañados. Los últimos años de sus vidas no los pasan solos. Se sienten vitales, tienen alguien de quien ocuparse y que todavía les necesita.
¿Tener y mantener una mascota es más caro que antes, Tania?
No necesariamente, depende de la tenencia responsable. Hay que tener claro lo que se puede asumir y hacerlo de una manera responsable, correcta.
La ley de bienestar animal, que entró en vigor el año pasado, ¿cómo ha influido y, no sé, cuál es tu opinión?
Bueno, sobre todo en que la gente adquiera más concienciación de qué es la convivencia responsable con un animal, ¿vale? Y sobre todo que desde la administración se contemple las situaciones de estas familias y de sus animales. Van a la par, cuidando a animales desamparados cuyos titulares no pueden atenderlos debidamente por situaciones de vulnerabilidad, que provocan además una separación forzosa, no un abandono, una separación forzosa. El que los ayuntamientos cuiden de estos animales, están cuidando de los ciudadanos.
Y una última cuestión, Tania. El tema de los abandonos, sobre todo en el caso de los perros, ¿aumenta, se mantiene, desciende? No sé, ¿cuál es tu perspectiva?
Pues mi perspectiva es que si se siguen... yo creo que la sociedad está incluyendo animales en sus familias de cada vez con más responsabilidad hacia ellos. Entonces no tiene por qué implicar un abandono. Siempre y cuando, además, haya situaciones dramáticas en las que reciban ayuda para poder estar juntos y no verse en la situación de tener que separarse de ellos.
La clave es la que tú has dicho, responsabilidad. Tania Pérez, colaboradora de...
Responsabilidad.
Colaboradora de FIL. Gracias, Tania, cuídate.
Gracias, igualmente.
Durante años, seguro que has visto esas tiendas en las que se vendían a los propios perrillos, ahí metidos en un cristal, en cualquiera de los grandes almacenes. Desde el pasado 29 de septiembre, la compra está prohibida y solo se podrá realizar a través de criadores que estén registrados como tales. Se impedirá comercializar con perros, gatos, conejos o hurones, afectando en teoría a unos 200.000 empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden o vendían mascotas, ahora alimentos, accesorios, un mercado de 4.000 millones al año que va creciendo. Adolfo Santaolalla es presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC.
O sea, nosotros calculamos que de las 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis.
Alejandro lleva más de 50 años en el negocio de venta de animales. Para él, la aplicación de esta ley va a suponer un golpe muy duro para el negocio y para todos aquellos que trabajan en este sector.
Nosotros en nuestra tienda de Barcelona somos 20 personas trabajando, 15 de ellas, todos veterinarios y auxiliares veterinarios, pues 15 de ellos sobramos, porque para tener un súper de alimentación y de complementos no necesitamos tres personas o cuatro como mucho.
Como te digo, la cría ya solo se efectuará en el registro de criadores de animales de compañía. Es el caso de Juan Luis, criador de perros que tiene un gran recinto en el municipio madrileño de Colmenarejo. Cree que le puede venir bien esta ley, aunque considera que el sector va a quedar muy dañado.
El sector se va a resentir. La gente de las tiendas va a estar muy, muy jodida. Va a haber menos cría de perros. Con lo cual, si hay menos cría de perros, va a haber menos gente que vaya a comprar pienso, va a haber menos gente que vaya al veterinario. Esto va a suponer un petardazo potente al sector de la mascota. Va a haber unas pérdidas fantásticas.
Juan Luis no está contento con esta ley, a pesar de que en parte le beneficia. Considera que una norma como esta no se puede hacer con esa rapidez. Asegura que todavía falta mucho trabajo por delante para proteger como se debe a los animales.
Ya era hora que se hiciese una ley. El rollo está en que, como siempre, no se ha hecho bien. Los reglamentos están sin desarrollar. Y como el gobierno está en funciones, todos los reglamentos se quedan ahí en stand-by. Está muy bien que haya una regulación sobre la tenencia, sobre la cría, pero claro, lo que no puedes es sacarte una ley sin contar con todo el elenco veterinario, criadores, adiestradores, y esto es lo malo que se ha hecho.
Vamos a intentar analizar un poco más todo lo que ha provocado la aplicación de esta ley de bienestar animal y cómo ha influido en el mundo de la veterinaria. Cristina Velasco es veterinaria, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En los últimos años, ¿habéis notado más mascotas en vuestras clínicas, en vuestros centros?
Ángel, yo no trabajo en clínica, pero tengo datos por aquello de estar en el colegio. Trabajo en ganadería. Pero sí, efectivamente, las clínicas, primero ha aumentado el número de clínicas en nuestra provincia. Pues tendremos unas 200 clínicas o 215 clínicas censadas en nuestro propio registro, que seguro que hay más, porque ya sabes que las clínicas se registran en los municipios y a veces pues no estamos perfectamente interconectados, ¿no?, municipios y colegios veterinarios, pero sí ha aumentado, evidentemente, el número de clínicas y consultorios ha aumentado, porque ha aumentado muchísimo el número de animales de compañía.
Yo te lo digo por... Te lo digo directamente por mi veterinario, Javier. No digo mi veterinario, que yo vaya al veterinario, sino cuando llevo a mi perro. Javier, aquí en Madrid, siempre protesta, y un día a veces estuvo aquí en COPE, por el tema del IVA. Lleváis muchos meses luchando por la rebaja del IVA, que estáis obligados a cobrar por sus servicios. Claro, estamos creo que en el 21%. ¿Cómo está la situación? ¿Os hacen caso?
Bueno, el IVA sigue igual, sigue al 21%. Es una locura porque... nosotros actuamos desde la salud pública en las actuaciones del veterinario no solamente es un lujo, aunque tener una mascota parece que hoy en día es un lujo, es una actuación sobre la salud pública, porque cualquier acto que tú hagas sobre tu mascota, tu perro, gato o cualquier otro animal que tengas en casa, incluidas las exóticas, es un acto sobre salud pública, la vacunación de rabia, las desparasitaciones, todo eso va encaminado a que no se enferme ni se contamine la población. Por eso se vacunan los animales y se protegen, para protegernos a los seres humanos. O sea que al ser un acto de salud pública, no sé cómo los tienen sometidos a ese 21%. Y luego, además, la dispensación y tratamiento de los medicamentos, que el medicamento soporta un 10% y nosotros estamos vendiendo, porque los veterinarios en las clínicas no pueden vender medicamentos, no pueden dispensarlos, ya quisiéramos, puesto que la legislación europea así lo permite, y solamente hay tres países en Europa, que son Chipre, Italia y España, que no permite la dispensación de medicamentos en el tratamiento a sus pacientes, ¿no? Y entonces, un medicamento está al 10%, en cambio, al someterlo dentro del acto clínico, pues hay que cobrarlo al 21%, y evidentemente pues eso encarece notablemente el acto comercial.
Al final, el tratamiento y el cuidado de tu propio animal, claro que sí. Cristina, hablamos siempre, y me la has dejado botando al principio, del veterinario. Los que somos de ciudad, hablar del veterinario cuando llevas al perro pues a operar, cuando le llevas de revisión, a vacunar, Pero claro, en el caso de los veterinarios de ganadería, estos son muchísimas reses, muchísimos animales y muchísimo dinero para el propietario.
Bueno, vamos a ver. Hay una figura que es la figura del veterinario de explotación. El veterinario de explotación trabajará con una en una ganadería en función de... pues hará igualas, supongo, vamos, entiendo que se hacen igualas y se cobra de una manera a través de agrupaciones de defensa sanitaria. Uh-huh. Los ganaderos se agrupan y se entornan alrededor de unas de estas agrupaciones donde tienen una serie de ventajas servidas e incluso las administraciones dan ayudas para vacunaciones de determinadas sobre determinadas enfermedades del ganado, tratamientos, extracciones de sangre para ver las enfermedades que son de transmisión al hombre, la zoonosis, como puede ser una tuberculosis, una brucelosis o cualquier otra enfermedad que el ganado pueda transmitir al hombre, pues ahí se protege mediante tratamientos que muchas veces las administraciones soportan ese peso. Pero vamos, de cualquier forma, el ganadero tiene un gasto que no va repercutido luego en el valor del producto, ¿no?
Ya entiendo. Lógicamente.
Compramos las cosas bastante más baratas de lo que el pobre ganadero ha tenido que sufrir y trabajar y luchar y pelear para sacar ese alimento que luego... Claro. Nos quejamos tanto de las garantías que tiene previas.
Claro.
Garantías sanitarias, garantías de bienestar, garantías con respecto a las instalaciones. La gente imagina cosas con respecto a la ganadería un poco errónea.
Sí, en un seguro mundo que sí. Seguro que sí, sobre todo los que no somos de campo, no estamos efectivamente en una finca. Y ya para terminar, una opinión rápida, Cristina, sobre la ley de bienestar animal. ¿Se han pasado? ¿No han llegado? ¿Habría que repensarla de alguna manera?
Bueno, la ley era necesaria. Hacer una ley de bienestar animal y de protección de los animales era necesaria. Uh-huh. Hacer el cálculo de efectivamente si es una ley que está bien o mal hecha, la verdad es que tenían que haber contado con muchos más profesionales. Con los veterinarios han contado bastante poco. Y luego es una ley que está hecha solo para censurar, para prohibir, y no es una ley generosa, es una ley un poco dictatorial, prohibiendo mucho y cerrando el círculo para que el que quería criar a su perra y sacar unas camadas, pues no puede. Luego la obligación de la esterilización de todos los animales, hacer muchos registros y todo sin reglamentar, porque no hay nada reglamentado, tienen no sé cuántas piezas sin reglamentar y eso no avanza. Y luego cada comunidad autónoma ya tenía su propia legislación y su propia normativa sobre protección animal y yo creo que está bien que se haya hecho una norma. Pero se ha hecho, por ejemplo, el tema del sacrificio cero. Pues el sacrificio cero se ha pensado sin pensar en que hay que educar a la ciudadanía previamente para que no haya abandono, y si no hay abandono no hay sacrificio, claro. No hay necesidad de sacrificio. Un centro de protección animal, una perrera, la mejor perrera del mundo, como mejor está, es vacía. Ese es el éxito.
Uh-huh. Es verdad.
Preferimos tener, hemos pasado de no sacrificar a animales que no tenían dueño y que a tener que mantener a unos animales en cadena perpetua, porque claro, es muy difícil entregarlos o que la gente, que esos animales, claro, encuentren un mejor destino.
Es curioso, pero cada vez que preguntamos por un desarrollo legislativo, una nueva norma, sea cual sea el sector, profesores, sanitarios, en este caso veterinaria, siempre te dice lo mismo todo el mundo. Que cuenten con los profesionales, cosa que no han hecho. No deja de ser curioso. Cristina Velasco, veterinaria, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Nos veremos como este verano pasado. Venga.
Efectivamente. Bueno, un One Health.
Un beso, Cristina.
Una salud buena, gracias.
Chao, chao, adiós. El lazo a nuestro tema del día, ese incremento de mascotas a la vez que ese descenso de niños, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Te quería contar que este verano, paseando por la orilla de la playa, sin pinganillo en la oreja, porque me gusta escuchar el postrero sonido del agua besando la arena, escuché una voz femenina que decía: ya te he dicho que no te metas en el agua. Además, te ensucias de arena. ¿Cómo te lo tengo que decir? Volví la cabeza para saber quién era la tonta contemporánea que bajaba a un niño a la playa y le prohibía meterse en el agua. Pero no había niño. La tonta contemporánea le estaba hablando a su perro. Durante casi medio siglo ha habido en mi casa sucesivamente 4 hembras de boxer. Los boxer tienen la buena costumbre de no ladrar y son muy listos, y más las hembras. Pero no pueden sustituir a un hijo de la misma manera que un caballo, por muy inteligente que sea, y lo son, no puede sustituir a un amigo. En esta sociedad desnortada, en esta decadencia de la que ya nos avisó Spengler hace más de un siglo, la frivolidad vestida de cursilería sustituye al niño por el perro con una egoísta razón de fondo. El perro es mucho más barato y tiene talla única, por muchos abrigos que le compres. Y no lo tienes que matricular en la universidad, ni siquiera llevarlo a la guardería que cada día está más cara. El pragmatismo económico en nupcias con el ridículo sustituye a los niños por los perros. Por eso por las noches bajas a la calle y ves a decenas de personas que han sacado a pasear al móvil y ya de paso sacan al perro, al que no le dejan ni mear porque están pendientes del móvil. O le hablan remilgadamente, como si fuera el hijo que no se atreven a tener. Y pido perdón a quien se sienta ofendido, pero desde mi amor a los perros no puedo soportar tanto melindre, tanta ñoñería, tanta decadencia que nos lleva al declive de esta civilización que creíamos avanzada.